Decía Milan Kundera que la persona que pierde su intimidad lo pierde todo. Te damos la bienvenida a nuestro nuevo podcast Calidad.social. Soy Ana Larranz y en este capítulo vamos a hablar de la protección de la intimidad. Subrayaremos qué implicaciones tiene este ámbito en los servicios sociales, destacaremos los instrumentos que podemos emplear para garantizar esta protección y proporcionaremos algunas recomendaciones al respecto. Contaremos para ello, como siempre, con las aportaciones de profesionales con experiencia en la materia.
Soy Javier Varela. Preservar la intimidad de las personas adquiere una dimensión aún más importante cuando hablamos de un centro o servicio de atención social. Teresa Martínez Rodríguez es doctora en Ciencias de la Salud, psicóloga gerontóloga, experta en cuidados de larga duración y en modelos de atención centrada en la persona. Actualmente desarrolla su trabajo en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. Teresa, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de enfocar la protección de la intimidad en un centro o servicio de atención social?
La intimidad es un derecho. Se recoge en el artículo 18 de la Constitución Española. Un derecho que se convierte en obligación para las organizaciones y para el conjunto de profesionales. Y es un derecho aplicable para todas las personas. Es decir, también para quienes tienen una gran dependencia o un deterioro cognitivo avanzado. Los derechos no caducan con la edad ni con la discapacidad. Esto es algo que no podemos olvidar. En el cuidado debemos tener en cuenta tres ámbitos o proteger tres tipos de intimidad. En primer lugar, debemos tener en cuenta la intimidad corporal o física. Es decir, cuando accedemos a los cuerpos de las personas debemos garantizar su privacidad, evitando que no queden expuestas a miradas de personas ajenas. Y esto no es suficiente. Además, debemos cuidar procurando un trato cálido a la persona para que así ésta se sienta segura, comprendida y respetada. En segundo lugar, debemos tener en cuenta la intimidad espacial. Esta se refiere a los lugares o espacios para que las personas tengan privacidad y también a las pertenencias o a los objetos de las personas. Y en tercer lugar, debemos tener en cuenta las informaciones personales, es decir, debemos proteger la confidencialidad de la información personal, información referida a la salud, al cuerpo, a la personalidad, a la ideología, a las creencias, a las relaciones interpersonales y afectivas, y también a las relaciones sexuales o a la orientación sexual o identidad de género. Todas estas cuestiones son importantes a tener en cuenta a la hora de proteger la intimidad en las personas que precisan cuidados.
Al hilo de esta interesante aportación, conviene subrayar la importancia de fomentar entre todas las personas que tienen implicación en un centro todas aquellas medidas que contribuyan a respetar y proteger la intimidad. Pero, ¿qué recomendaciones concretas podríamos proporcionar al respecto, tanto a profesionales como a personas usuarias?
En primer lugar, en relación a la intimidad corporal, deberemos informar a la persona cuando nos acercamos a su cuerpo y actuamos sobre él. Es importante también evitar presencias de personas no necesarias en el cuidado, ¿no? Y proteger de la mirada de personas ajenas cuando ayudamos a las personas en las actividades que no pueden hacer. Y también esmerar el trato cálido. La atención tiene que proteger las situaciones de especial vulnerabilidad en las personas. Por ejemplo, cuando una persona tiene un episodio de incontinencia o cuando una persona empieza a usar absorbentes por una pérdida funcional, es importantísimo esmerar el trato cálido para que la persona se sienta comprendida y aceptada. En relación a la intimidad espacial, deberemos facilitar la privacidad. Por eso son tan importantes las habitaciones individuales. Y no solo los espacios individuales, que no son un lujo, sino también que los espacios comunes en un centro eviten la convivencia obligada. Es decir, que en espacios comunes también pueda haber espacios más privados donde las personas puedan hacer ciertas actividades o mantener relaciones interpersonales. A la hora, por ejemplo, de entrar en las habitaciones, deberemos procurar avisar, ¿no? Avisar pidiendo permiso. cómo accedemos a los armarios, a las pertenencias. Debemos tener cuidado, ¿no? Cuando sea necesario realizar una supervisión de una habitación o de enseres, que esto no se haga de una forma mecánica, todo es igual, hay que ver, ¿no?, cómo dar participación y cómo informar a la persona. En relación a la confidencialidad, yo diría que lo principal es no olvidar que es un derecho y, en general, mantener una actitud de prudencia y de discreción. Y yo diría que tenemos que generar una especial reflexión y atención a las personas con deterioro cognitivo avanzado, porque a veces con la idea de ya no se enteran, pues nos saltamos un derecho y esta persona sigue siendo el titular y la propietaria de su información personal, y tenemos que respetar también la confidencialidad en las personas que tienen un deterioro cognitivo avanzado.
Por otra parte, será importante en un centro contar con una serie de instrumentos que contribuyan a proteger la intimidad. ¿Qué herramientas podemos introducir en nuestro trabajo de cara a garantizar esa protección?
Yo destacaría tres herramientas. La primera, la sensibilización. Debemos sensibilizar sobre cómo vemos a las personas que precisan cuidados. Esto es importante. Ser capaces de verlas como portadoras de derechos. La segunda herramienta es la formación, formar sobre los distintos tipos de intimidad. Una formación que aborde el por qué, el qué y el cómo podemos proteger estos ámbitos de la intimidad en el cuidado en el día a día. La tercera herramienta que señalaría es la revisión participativa, donde los equipos reflexionen y se impliquen en la búsqueda de mejoras en el día a día. ¿Y qué debemos revisar? Pues cómo son nuestras prácticas cotidianas, cómo damos apoyos en los baños, en el vestido, en la comida, cómo hacemos las curas. También debemos revisar cómo están diseñados los espacios físicos para ver qué aspectos podemos mejorar. Revisar también cómo entendemos y abordamos las necesidades y expresiones sexuales de las personas. Este es un ámbito que tiene dificultad. Debemos revisar también cómo hablamos con las personas y cómo hablamos de las personas. Yo creo que a veces aquí nos saltamos algunas cuestiones cuando hablamos de ellas como si no estuvieran, cuando hablamos en exceso, ¿no?, sin prudencia, sobre informaciones. De nuevo, esto atañe más a las personas que tienen un mayor deterioro. Y también revisar lo que escribimos, ¿no?, sobre las personas. La revisión de los partes de incidencias y los soportes donde documentamos a las personas, anotaciones o comentarios, es una práctica muy potente que nos ayuda a visibilizar y a tomar conciencia sobre la mirada que tenemos de las personas y a establecer conclusiones y áreas de mejora sobre cómo proteger no solo su intimidad, sino también el derecho a su imagen y el honor.
Algunos centros están introduciendo en su gestión un protocolo de protección de la intimidad. Pero, ¿qué contenidos puede recoger este instrumento y qué aspectos positivos le aporta al centro contar con uno de ellos?
Soy Iván de la Fuente, director de la Residencia de Mayores El Amanecer, en Galapagar. Entendiéndose que la intimidad es la necesidad y un derecho de las personas a proteger su vida privada de injerencias no autorizadas y gestionarla según sus propios criterios y valores, nosotros, como prestadores de un servicio a personas mayores, teníamos una responsabilidad de preservar este derecho. Además, veníamos observando que gran parte del personal de atención directa no cuidaba al detalle estos aspectos. De ahí surgió la necesidad, en 2016, de crear un protocolo de intimidad en nuestro centro. ¿Qué contenido recoge este documento? Por un lado, ¿cómo ha de ser el trato, la atención y el comportamiento con el residente? Y por otro lado, ¿cómo ha de preservarse su intimidad? Algunos aspectos destacables en el apartado de la intimidad son: pautas en las atenciones corporales en las AVDs, como el aseo, vestido y acompañamiento al baño; respeto ante la expresión sexual de las personas; privacidad en sus habitaciones; proteger el respeto a las personas evitando cualquier proceso de exclusión o discriminación personal por factores étnicos, religiosos, culturales o por razones de sexo u orientación sexual. Y desde el concepto atención centrada en la persona, informar y respetar sus derechos como titular de la información. Nosotros, después de crear el protocolo, formamos al personal del centro explicándoles de qué trataba, para que entendieran la importancia de cumplirlo. Desde nuestra experiencia, hay un cambio tras su implantación. Nuestros trabajadores, después de la formación, reconocen la importancia que tiene como pequeña empresa hacer sentir a nuestros residentes como en su casa y entre familia. No solo recomendamos crear un protocolo de intimidad en los centros, sino hacer formación teórica y práctica para que nuestros trabajadores sean empáticos con los usuarios. En el momento que se sienten como ellos, hay un cambio en la mentalidad y, por ende, en el trato. Es muy interesante observar cómo los antiguos trabajadores son los mismos que instruyen a las nuevas incorporaciones.
Como hemos podido escuchar, podemos entender la intimidad en tres áreas: la física o corporal, la espacial y la confidencialidad. De cara a proteger estas tres esferas en el ámbito de los servicios sociales, es conveniente tener en cuenta una serie de recomendaciones, entre ellas informar adecuadamente al respecto a las personas usuarias o mantener una actitud prudente en relación con la información confidencial. Algunas herramientas que podemos introducir en este campo son la formación, la sensibilización o la revisión de nuestras prácticas. Por otro lado, cada vez más centros disponen de un protocolo de protección de la intimidad donde se recogen las pautas a seguir en este ámbito.
Has escuchado nuestro podcast Calidad.social. Te esperamos en próximas entregas donde abordaremos diferentes temas relacionados con la calidad en los servicios sociales. Hasta el siguiente podcast. Un saludo.
Subdirección General de Calidad e Innovación. Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación. Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Comunidad de Madrid.